El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva, en el que cada lunes al terminar nos vamos de borrachera con Ricky Gervais y Russell Crowe, que están como muy subidos en Twitter y hacen unas cosas muy raras.
¿A qué van, Rafa? Van a tope.
Van a topísimo. Hoy tenemos un programa tranquilito, sin demasiadas cosas, vamos a ir relajados, ¿no? Llamamos a CJ Navas de Fuera de Series para que nos hable del curso de verano que impartirá en la UMH sobre cómo vivir de cine o del cine, que no del aire, que no es lo mismo, ¿eh? También tenemos tenemos un especial de Cinema para Piso, que después ahora te contaré lo de Cinema para Piso, que tiene también su gracia.
Bueno, lo cuentas a mí, que ya lo sé.
No, pero lo cuento cuando hagamos la sección, te contaré una cosa que he encontrado por internet que te va a hacer gracia.
A mí.
Que es a todo el mundo. También llamamos a Francisco Avizanda, que es director de Sapos y Culebras, una nueva película que se estrena el 20 de junio. Y para terminar, pues contaremos con Alejandro Navarro para repasar los estrenos y que nos hable de 10.000 kilómetros, que él ya la ha visto en preestreno en Madrid, así que nos puede hablar con más criterio. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En internet.
A través de los blogs radio.umh.es y en iVoox, escribiendo en el buscador Contraplano UMH.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 12 de mayo. Soy José Alfaro, estáis en el Contraplano y empezamos con las noticias y el tic-tac. De siempre, de toda la vida. Arranca el Festival de Cannes de 2014.
Así es, José, la 67ª edición, 67 para el que no lea bien esto, del Festival de Cannes arranca el próximo miércoles con la mirada puesta, como siempre, en quién será el ganador de la Palma de Oro. Este año el festival europeo más importante dedica su cartera a Federico Fellini con la estampa de Marcello Mastroianni en 8,5. Será un año de regresos, pues el mítico y veterano Jean-Luc Godard presenta su película Adieu à Lugosi. No sé si lo he leído bien, pero bueno. También participarán en la sección oficial otros directores clásicos del festival, como David Cronenberg, los hermanos Dardenne, Ken Loach o Michel Hazanavicius. El festival inaugurará Grace de Mónaco, la biografía desautorizada de Grace Kelly, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por Olivier Dahan, quien ya triunfará en el festival con La Vie en Rose. El jurado estará presidido por Jane Campion y participarán en él nombres como Gael García Bernal o Sofía Coppola.
Terry Gilliam quiere a John Hart como su nuevo Don Quijote.
Ojo, que parecía que esta película no se iba a producir, acabará realizándose, se está en proceso de casting ahora mismo y se empieza el rodaje en 2015 y Terry Gilliam ha asegurado que quiere a John Hart como protagonista y Jude Law o Johnny Depp, que sonaban para interpretar a Sancho Panza, no será así y veremos a ver quién es.
Miguel Noguera protagonizará Taller Capuchoc.
Así es, el cómico barcelonés, visto en películas como Extraterrestre o Diamond Flash, es uno de los máximos exponentes del poshumor, protagonizará su primer film a las órdenes de Carlo Padial, Taller Capuchoc, título del segundo largo de Padial tras Mi Loco Erasmus. Narra la historia del profesor de un taller de literatura llamado Víctor Lazar.
Esta tienes que terminarla.
Vale. Que a medida que avanza el curso cree ver una conspiración entre sus alumnos, la responsable de la librería donde se imparte el taller y el editor de sus libros para acabar con su vida.
Bueno, en la película también aparecerá otro de los grandes representantes del poshumor, o pues, por decirlo de alguna forma, de esta nueva ola de la comedia en España, que es Xavi
y
Daura.
Colaborador ocasional en el Contraplano.
Bueno. Sí, bueno, colaborador ya apareció dos veces. Hemos llamado dos veces.
Una es entrevistado, dos ya empiezas a ser colaborador.
Sí, además, ¿no? La primera fue. En realidad fue la primera en la que fue colaborador, por así decirlo, porque en la segunda vez que lo llamamos fue para hablar de
Detective
de Queto, que ya sí, como que fue una entrevista más para hablar de su película y tal. Pero la primera vez era en plan para comentar cosas de los Simpsons, que no, o sea,
era colaborador.
Él había hecho, sí, por eso que le había hecho los de Suiza, sí. Hicieron los de Suiza y entonces le preguntamos cosas a los de Suiza, pero un poco por hilar, de forma un poco random, en plan, bueno, han hecho los de Suiza, vamos a preguntarle por los Simpsons. Ahí sí que tenía un poco más de colaborador. Y luego también sale Josep Seguí, que es de toda la vida colaborador, pues, actor de fetiche de los pioneros del siglo XXI, que hizo ya falsos documentales, vídeos de estos que hacían los pioneros hace ya un tiempo, en su primera etapa, que eran como falsos documentales. Y ahora me acuerdo de José el perro callejero.
Sí, por ejemplo.
Que es de un punky de los años 80, sí. Que sigue a tope.
Sigue a tope 25 años después.
Y bueno, también está en Detective de Queto. también tiene un papel en Detective de Keto que sale por ahí. Y bueno, y yo es que soy como muy fan y entonces por eso me he querido enrollar más con Taller Capuchoc.
Un mismo orden de cosas, tenemos que hablar del Festival de Cinema Jove de Elche.
Sí, que fue la semana pasada y que el sábado 10 fue la gala de entrega de premios y todo eso. Entonces, ¿quién ganó? Dímelo tú.
Te lo digo yo, porque te lo tengo que decir yo.
Porque así está establecido.
El premio comarcal, no local, comarcal, a que mejor producción comarcal.
O sea, que se extendía a toda la provincia, ¿no? A toda la comarca.
A toda la comarca del Baix Vinalopó.
Del Baix Vinalopó.
Autómatas.
Muy bien. Autómatas.
De José Martínez La Rosa, y que es un cortometraje de ciencia ficción sobre la ilusión de perseguir nuestros sueños.
Con el actor Juanma Cifuentes. Uh-huh. Que es conocido por la serie, por ejemplo, El síndrome de Ulises, ¿te acuerdas?
Uf.
Que salía Miguel Ángel Muñoz. O sea, la hacía en la clínica.
De anestesista.
De recepcionista.
Ah,
Y luego a nivel nacional, que también hay que decir que yo fui el miércoles, yo vi los cortos del miércoles, y a nivel nacional me gustaron algunos muchos. De hecho, para ser preciso, te voy a decir cuáles me gustaron mucho, para que la gente que nos esté escuchando... si quiere o tiene intención, o sea, lo pueda buscar y lo pueda ver. Me gustaron mucho Como su padre, de Tony López Bautista, el director. Es un plano fijo de dos actrices y un guión brillante, un diálogo brillante, una comedia que me encantó. Luego también Timothy, de Marc Martínez Jordán. Timothy es una película como de miedo. Sí. Una especie de Funny Games, algo así, con muchas referencias a ese tipo de cine, también Slasher y tal, y con una imagen tipo I'm Massey, ¿no? Timothy es un personaje de dibujos animados que aparece en una casa. Bueno, no digo más, también muy recomendable. Y luego estaba El ritmo en las venas, de Juana Poveda, que es una comedia con Gorka Ochoa como protagonista, con una idea muy chula, una premisa muy guay, y que, bueno, en realidad el corto se extiende hasta los 15, 16 minutos aproximadamente, pero como idea, la idea para un sketch es genial, es muy...
Gorka Ochoa se llevó el premio a mejor actor, si no me equivoco.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
También es normal. No. Luego también estaba Y la muerte lo seguía, de Ángel Gómez Hernández, también la pude ver y también la recomiendo, un western paranormal. También muy chulo. Y bueno, la final, la ganadora fue...
Tim y Tina. Ganó el primer premio de... Uy, se me ha olvidado apuntar el nombre, pero es de Rubinstein, si no me equivoco. Rubinstein, el director. La sinopsis...
Sí, lee la sinopsis.
La voy a leer. Tim y Tina no van a comerse el puré.
Bueno,
¿qué pasará con Tim y Tina?
Una historia.
¿Quiénes son Tim y Tina?
Dos niños, ¿no?
Sí, dos niños. Es muy especial. No sé si se acuerdan de la película esta de los años 80, de los niños asesinos con poderes kinéticos.
Sí, que bueno, la que salen es lo de no sé qué, del maíz y eso.
Sí.
Los chicos del,
no, 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 chicos del, los maíz, chicos del, no, maíz, no. No, los chicos del pelo blanco que tienen, que le brillan los ojos.
Sí, es que no, lo que sale en Los Simpsons, pero no me acuerdo.
No me acuerdo de la película.
En Los Simpsons es los... Ah, ¿cómo se llamaba? Tienen un nombre así como muy latino. Sabemos todos vuestros secretos, o algo así.
Esa, tío. Pues los niños van con esa estética, así rubitos.
Conocemos todos vuestros secretos.
Parecen de Estocolmo.
Bueno, vamos a dejar ya las noticias, que lo hemos hecho un poco más largo para ir acostumbrándonos a lo que será el contraplano dentro de un mes, en el que estará en formato podcast a través de Skype, lo haremos como podamos, y será más de este rollo, más de hablar de cine de esta
seis
forma.
Horas de programa.
Sí, seis horas de contraplano. Programa. 6 horas de contraplano. Vamos a escuchar la canción, que opening de Los Soprano, que es la canción de Fuera de Series, y hablamos con CJ Navas para que nos cuente de qué va este curso que va a hacer en la UMH. CJ Navas, al teléfono, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Un placer volver a tenerte aquí en el contraplano.
yo también.
Bueno, a ver, vivir de cine, ganarse la vida haciendo, produciendo y hablando de películas y series. Es el nombre del curso que impartirás este verano en la Universidad Miguel Hernández. ¿Esto es posible? Sobre todo lo de vivir hablando de todo esto. ¿Es posible?
Pues esa es la idea. Es decir, a mí cuando me plantean, porque tengo que primero de todo agradecer a Esther Chiches, a la vicerrectora de Extensión Universitaria, que es la que me hace la propuesta de organizar este curso de verano, de alguna forma que sirva de antesala al Festival de Cortos de Elche, que se realiza justo la semana después que realizamos nosotros el curso. Mi idea era plantear pues lo que más en boga está, ¿no? Más que hacer una clase académica o alguna cosa de esa, es tratar de traer gente que se está ganando la vida, o si no ganándose la vida, sí que abriéndose un hueco en el mundo audiovisual, tanto en cine como en series, como en cortos, como en web series, como en este mogollón de cosas que no sabemos dónde empieza uno y dónde acaba a día de hoy. Y eso es lo que vamos a intentar estos tres días, traer a gente que en distintos puntos de la industria, en distintos aspectos de la industria, se gana la vida, se está gastando la vida o se empieza a ganar la vida, y contar a la gente que asiste al curso cómo lo están haciendo y tratar de crear un poquito de caldo de cultivo aquí en la provincia sobre eso.
Bueno, vosotros tenéis Fuera de Series, el podcast, tenéis la revista, pero en realidad no vivís de ello. Es una cosa que o lo estáis intentando ahora, pero no ha sido así, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es decir, nosotros, hombre, la revista sí que recaudamos todo el dinero y montamos una empresa a partir de ahí para organizar cosas, pero desde luego no es nuestra actividad principal y no es en lo que nos ganamos la vida.
Yo lo que veo, también por de alguna forma, es que lo de vivir de todo este tema pasa un poco por internet. El viejo cuento de escribir en una revista sobre cine o sobre series de televisión, en un periódico, participar en una televisión, es que prácticamente cada vez los tiempos son más reducidos o el espacio en una revista, en un periódico, es más escaso. Entonces es prácticamente imposible acceder de esa forma, ¿no? De una forma como veníamos siendo antes. Sin embargo, por internet, a través de blogs, a través de, pues, de podcasts, de todas las formas que hay de compartir información, sí que es como más factible, ¿no?
Yo lo que creo es que al final estamos cambiando y tenemos un monólogo. Nosotros, una de las personas que vamos a traer, nosotros, en la página web ya está en la descripción abierta y poco a poco iremos develando en el blog que hemos creado para el curso la gente que vendrá, pero una de las personas que viene, que es Alberto Rey, escribe en El Mundo, pero tiene un blog en El Mundo y luego tiene un blog personal y luego colabora con nosotros en la revista y luego, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, hace muchas cosas. Otra de las personas, más desde el punto de vista no ya periodístico, porque lo que queremos es cada día dedicarlo a una faceta distinta dentro de la industria, un día más la faceta periodística de crítica, comentario, que es lo que puede funcionar, otra al tema de producción, creación, guión y dirección, y otro día al tema de la propia producción y el cómo se vende cuando ya tienes un producto visual, cómo vas a los festivales, cómo mueves eso entre las cadenas, cómo mueves eso a las distribuidoras. Vamos, otros dos días viene Borja González de Santolaya. Borja ha trabajado desde un caiga quien caiga, es decir, un producto como el de o vaya semanita, un producto de sketches, un producto de humor, a webseries, a series tradicionales, ha dirigido especiales como fue La Hora de José Mota de final de año, haces de todo, al final haces muchas cosas, ¿no?
A ver, bueno, hay que decir, vamos a dar información para la gente que esté escuchando y que quiera que le mole la idea. Son 25 horas de curso, del 23 de julio al 25 de julio, son 25 horitos para todo el mundo, o sea, no hay diferencia de si es como me ha hecho, ¿no? Y luego os podéis inscribir en la web de la UMH, www.cursosdeverano.umh.es /matriculación.
Ahí eso, es donde accedéis ahí. Además, tengo la suerte de que como el nombre nuestro empieza por V, somos el último de todos, así que no hay pérdida. Cuando haces todo el desplegable de cursos de verano, el último es vivir de cine. Lo que comentabas tú, es decir, nosotros, la idea del curso es por la mañana vamos a tener una serie de sesiones con gente de fuera que se gana la vida trabajando en el mundo, de una forma o de otra. Luego haremos una mesa redonda con estos mismos invitados y luego gente de la provincia que cuente la experiencia de cómo se están abriendo pasos en la provincia y cómo está funcionando, y contaremos con la gente de Tercer Tiempo Audiovisual, que es gente que ha producido ya dos largos, el segundo lo presentan ahora de hecho en el Festival de Cine de Alicante, y que cuenten cómo funciona la experiencia, y luego por la tarde la dedicaremos a hacer proyecciones de cortos, de web series y de películas, intentando siempre traer a alguno de los creadores, sea el director, sea el guionista, alguien del equipo, para poder comentar la creación y comentar pues todas las interioridades posibilidades de cómo fue la producción, de cómo ha funcionado después con todos los asistentes.
Oye, yo animo a toda la gente, yo quiero inscribir, me voy a inscribir ya.
Yo espero verte ahí, espero verte ahí.
Yo me vas a ver seguro, vamos, tenlo claro, porque además es una cosa que yo echo mucho en falta en un ambiente universitario, que salgan más cosas relacionadas con este tipo de contenido, ya no específico de cine, sino audiovisual, sino de este aspecto del periodismo, aquí que hay una facultad de periodismo y que no hay, o sea, lo único que había era cursos de crítica de cine o crítica de televisión, que los daba un profesor que es Antonio Sempere, que muchas veces ha estado aquí y que aparece y que era lo único. Luego se han intentado hacer cursos de guión que no han salido, se han intentado hacer cursos de directores específicos monográficos, tampoco han salido, y yo me alegro un montón de cuando lo vi en, creo que fue en Instagram o en Facebook, la primera vez que lo vi, cuando lo vi, me alegré un montón y dije, vamos a ello y esto va a salir y va a quedar de lujo, porque además, como decías, yo que no lo sabía, que vas a traer invitados, que eso es, claro, que esté Alberto Rey o que esté Borja González, es como un plus enorme.
Es que al final tienen mucha gana de contar y ellos, de verdad, lo que suele pasar en este mundo yo es, la gente es muy sencilla, es mucho más el que te cortas tú y no le preguntas, oye, ¿entrarías aquí? Nosotros, eso es una experiencia que hemos tenido constantemente con el programa, gente que te parece totalmente inalcanzable porque, hombre, ¿cómo van a coger estos el teléfono para funcionar? Justo lo contrario, encantadísimos, agradabilísimos y de verdad, cuando yo le propuse la idea de venir a ellos dos, me dijeron que sí, sin ningún tipo de problema, y los tendremos aquí. Alberto, si no pasa nada, estará el 23, el miércoles, para abrir el ciclo. Borges estará el día 25 para cerrarlo, y esa es la idea, ¿no? Tener primero una charla de alguien de fuera que se esté ganando la vida, que cuente su experiencia de cómo se ha montado en eso. Después, tener una mesa redonda con gente de aquí que cuente junto con la otra persona cómo se está haciendo las cosas en la provincia, para intentar fomentar un poquito el que aquí se muevan, ¿no? Al final, yo creo que en un momento dado tienes que dar el salto a Madrid, pero muchas cosas se puede ir trabajando desde aquí ya. Y luego, pues en un momento un poquito más distendido por las tardes después de comer, pues ver alguna proyección, comentar alguna cosa de la producción específica y atacar todos los frentes, ¿no? No hacer algo tan exclusivo como decías tú de solamente sobre guión, solamente sobre crítica, solamente sobre tal, sino dar un poquito de visión general de toda la industria, que es muy amplia, que puedes encontrar tu hueco, que cada vez es más habitual el que no te puedes encasillar, que solamente algunos pueden dedicarte, yo solo me dedico a hacer esto. No, mira, yo este fin de semana yo estuve, por ejemplo, en una cosa que montó ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, que me traían a dos guionistas de Mad Men hasta la sexta temporada, que era el marido Jack Metón, el matrimonio, y por la tarde hubo dos mesas redondas el sábado sobre guionistas españoles, ¿no? Y había gente que se dedicaba a ficción y a no ficción, y lo que te comentaban ellos es, habían hecho guiones de películas, y luego guiones de serie, y luego hacían guiones para Andreu Una Fuente, y ahora hacían radio, y ahora hacían, es decir, ese es el día a día de, yo creo, el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? El que vas a estar constantemente dando saltos en audiovisual, que al final no sabemos dónde empieza una parte, dónde acaba otra, esas barreras cada vez son más difusas.
Y no cerrarte ningún frente y estar en todas, es que, y eso es verdad, cuando te empiezas a meter en el mundillo y a conocer, la gente están en todas partes, y es que y hace gracia, porque por ejemplo el ejemplo que comentabas de Alberto Rey es que está en todas partes y luego también en Twitter súper activo, es todo muy importante. En fin, bueno, yo siempre que hablo contigo aprovecho para preguntarte sobre series. Esto,
muy bien,
esto lo siento, pero esto
no,
tiene
hombre,
que
por
ser
Dios, hay pocas cosas de las que me gusta hablar más, así que lo que va a faltar.
He empezado con Banshee, con Silicon Valley y con Utopía.
¿Con
cuál te quedas de las tres? Yo tengo que decir que Silicon Valley, que Utopía es la que más me gusta, me encanta.
¿Hasta cuál has visto?
He visto dos capítulos solo, pero me tienen como súper enganchado, pero vamos, que estoy deseando ver los otros cuatro.
Yo he visto más, yo he visto cuatro.
Bueno, Rafa, tú has visto cuatro, ¿no?
He visto cuatro.
Bueno, me sacas
¿Y
dos.
¿Te has quedado en el cuarto, Rafa?
Sí, pero justo anoche lo vi, o sea que probablemente entre hoy y mañana
Yo me quedé en el cuarto hace un año y pico y no lo he vuelto a ver.
Bueno, ¿qué te parece a ti Utopía?
A mí Utopía me parece un piloto de los mejores que yo he visto nunca. Y a partir de ahí flojea.
Es que, yo tuve esa sensación con el primero y el segundo. A mí el primero, el piloto me encantó y bueno, el segundo también, pero como que caía un poco, ya como que me conocía un poco más la historia de la que iban a hablar.
El primero yo creo que es un episodio redondo, creo que el final es uno de esos finales que te acuerdas siempre, es muy muy bueno, y creo que yo no la he visto entera, como te digo, me quedé en el cuarto episodio y lo recuerdo de no estar mal, pero creo que el primero es demasiado mejor que los otros episodios, eso sí es cierto.
Un gran piloto. Bueno, luego Silicon Valley es otra que hemos empezado y que a mí, bueno, yo soy muy fan del séquito y le veo como más, hay gente que la compara con Big Bang Theory y yo la veo más cerca del séquito que de Big Bang Theory. No sé
yo
si
creo que también, yo con Big Bang Theory jamás se me hubiese ocurrido. Yo lo he leído también, pero es algo que jamás se me hubiese ocurrido compararla. A mí me gusta mucho. ¿Eh? A mí el mundo de Silicon Valley es un mundo que también me atrae bastante. A mí la tecnología siempre me ha gustado. De hecho, yo cuando empecé a hacer el programa de radio, las dos alternativas que yo tenía para hablar, una era de series de televisión y otra era de tecnología en su momento. Así que era una cosa que siempre he seguido y he seguido las noticias y a mí me gusta bastante.
Y bueno, luego la tercera en Discord es Banshee, que la empecé, he visto solo el piloto y no me acabo de convencer.
A mí me han hablado muy bien de ella. Yo no he llegado a ver nada de Banshee. Me han dicho que la segunda temporada es mucho mejor todavía que la primera, que es lo que es, porque al final es la cadena que es y tiene el tipo de argumentos que está, pero me han hablado últimamente muy bien de ella.
Bueno, yo escuché y leí cosas muy buenas sobre ella, y por eso me puse a verla, pero debo decir que el piloto no, de momento no, pero seguiré viéndola ahí, porque además sí que es entretenida, sí que es muy entretenida y tiene esa parte de violencia y de ser gamberro y de ser jodidamente macarra que tiene el protagonista que puede atraer. Bueno, pues Carlos José, muchas gracias por
vosotros,
estar con nosotros.
Vosotros, eso faltaba.
Repetimos, cursosdeverano.umh.es / matriculación para inscribirse en el curso. Muy recomendable, 25 euritos solo.
Del muchas 23 gracias.
23 al 25 de julio. Gracias, CJ.
Eso es, ahí estamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Mucho. Adiós. Bueno, vamos a publicidad y volvemos con el contraplano.
UMH Solidaria.
Aspanión te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
El 20 de junio se estrenará la película Sapos y Culebras del director navarro Francisco Avizanda, un relato que habla de la dificultad de salir adelante en estos tiempos de crisis que un poco nos ha tocado vivir. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, cuento un poco una sinopsis aproximada de la historia. Rebeca, Ariadna Cabrol, es una joven a la que la vida le pone de repente de patitas en la calle. Su padre muere, no tiene un trabajo, tan solo tiene la suerte de poder recuperar un botín que su padre le dejó antes de irse, pero tras el que también va el banco al que su padre estafó. Francisco, sí. Sapos y Culebras funciona como una metáfora un poco de la situación actual. Hay muchas personas que, como Rebeca, vivían de una forma y de repente se encuentran en la nada.
Desde luego, ¿no? Por supuesto. Sí, es un cuento o una fábula con moraleja, como los cuentos y las fábulas, si se quiere. Y como los cuentos tienen una aparente ingenuidad que luego se convierte en ironía, ¿no? Y como los cuentos o las fábulas también tienen ese lado un poco pesimista y optimista a la vez, ¿no? O sea, no. En fin, uno puede coger el cuento de Rebeca para perfilar o retocar ciertas conductas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como los cuentos son en teoría para los niños, pero luego son los adultos los que hablan de ellos, pues ese fue el registro que elegí para hacer la película, ¿no? Siempre tendremos la duda para quién se escriben los cuentos, ¿no? Yo creo que para los adultos, ¿no? Pero vienen bien, desde luego, como tú dices, en estos tiempos que son a la vez de una inquietante pasividad a pesar de lo que ha ocurrido. Sí, desde luego sí que viene a ser una metáfora de esa parte de la clase media que ha dejado de pertenecer a ella y se encuentra en una situación de precariedad, ¿no?
Y desconocida hasta ese momento para ellos. Bueno, este es tu segundo largometraje de ficción. El primero fue Hoy no se fía, mañana sí, en 2008. Un largometraje crónica de un momento concreto del franquismo. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero me gustaría preguntarte cuáles son las características comunes de ambos, ¿no? ¿Cuáles son, si puedes llamarse así, tus rasgos como realizador?
Tiene que ver en que hoy no se fía, mañana sí, era también una suerte de metáfora. Con otro registro, no era una fábula, pero sí que hablaba de lo que había sido el proletariado de los años 50 o la pequeña burguesía con aspiración a clase media en la España de los años 50, el momento en el que la liquidación del enemigo por parte del franquismo había acabado y se trataba de consolidar una clase media, una clase que aspirara a ser clase media. En ese sentido, los dos son metáforas, los dos films, las dos películas.
Francisco, tú llevas dentro del mundo del cine muchísimo tiempo. Me comentabas fuera de antena que desde hace más de 30 años estás metido en el ajo. Tu primer corto, Pincho de Rosas, de 1978. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer cine durante todo este tiempo? Me refiero a alguien con tu trayectoria en el audiovisual español. ¿Cómo ves la evolución del audiovisual en nuestro país?
Bueno, en lo estilístico no, porque es como si habláramos de cambios estilísticos en la literatura o formales en la pintura, ¿no? En la técnica sí, vamos, nosotros nos movíamos con el Super 8, sin sonido directo, y en 16 milímetros, a veces rodando con película reversible, luego había que tirar un contratipo para llegar al negativo, todo aquello era carísimo. Rodábamos con cámaras de cuerda, o sea, ha cambiado radicalmente. Hoy con una cámara de 3.000 euros rodas en alta definición y hay películas no ya profesionales, sino de alto presupuesto que rodan con esas cámaras, ¿no? Hombre, los equipos y los medios suelen ser carísimos. En lo estilístico yo creo que ha habido sí una cierta influencia de este brutal cambio tecnológico. Pero yo veo películas como La Strada y Vitelloni, Il Bidone, que son películas de las primeras películas de Fellini, incluso Luces de Varietà o Luci di Varietà, o Lolita, que es más, a lo mejor un poco más conocida, y está el cine con mayúsculas sigue estando por encima de cualquier tipo de cambio tecnológico. O sea, aquellas películas son obras maestras, estas que acabo de contar, extraordinarias. Yo soy un poco escéptico sobre lo que se dice, ¿no?, muchas veces, de que haya llegado a influir tanto, ¿no?, el cambio tecnológico.
Digamos que el fondo permanece, no importa si estamos hablando de los años 60 y de Stanley Kubrick, que si estamos hablando de una película de ahora, que en el fondo no viene acompañado del cambio técnico, sino que son historias lo que se cuenta al fin y al cabo. ¿Tiene algo que ver? Que, bueno, tú trabajaste con el cortometraje al principio de tu carrera, luego te pasaste al documental durante unos años, y, bueno, la vuelta a la ficción, además de la producción de largometrajes, ¿tiene algo que ver con esa facilidad que ahora presenta la escena de cine en España? O sea, ¿es más fácil de hacer cine ahora que lo era antes? Hay, por ejemplo, una etiqueta de low cost, de cine low cost, que está apareciendo ahora y que cada vez vemos más proyectos que se hacen sin ningún presupuesto y con poco material técnico. ¿Tiene algo que ver, está relacionada esa facilidad con que te hayas pasado el largometraje ahora?
Yo siento aguar un poco la fiesta, pero creo que hacer cine es caro y hay unos presupuestos mínimos. Si se paga a la gente, cosa que por ejemplo en mis películas se ha hecho, si se paga de manera digna a la gente, entonces el hacer una película es un proceso que, como cualquier otro proceso de producción, pues cuesta dinero. Y si hay que hacer una serie de equilibrados de color y uno está trabajando una película 6 meses para hacer el montaje, por ejemplo, y pretende vivir de ello, pues no hay otra que las películas cuesten lo que cuesten, ¿no? Creo que hay unos presupuestos mínimos que así, bueno, decir, es que no hay vuelta de hoja, ¿no? Es decir, los fotógrafos tienen normalmente familia y los actores también, ¿no?
Es que muchas veces también lo que se hace con esto es como precarizar también la situación del trabajador de cine de toda la vida. O sea, cada
sin
vez
lugar a dudas,
los equipos son hay menos gente en los equipos, hay ya la gente no puede vivir de rodajes, cada vez hay que buscar más alternativas y al fin y al cabo lo que va esto un poco también es a desprestigiar ese trabajo que merece ser pagado de la misma forma que cualquier otro. Bueno, hablamos de un poco de los dos actores protagonistas. Bueno, Ariadna Cabral, ya hemos dicho que es Rebeca, que venía de ser una estrella de Bollywood. Ariadna es conocida por, bueno, fue conocida en la India por Solo se vive una vez, que fue un taquillazo en la India y tuvo un éxito enorme allí en la India. Y luego está Juanma Díez, que es Tino, en Sapos y Culebras, y que es, bueno, él viene de la improvisación, él forma parte de Yamin, del espectáculo Yamin, que es pura improvisación en teatral. No había nada improvisado, ¿no? En Sapos y Culebras. Tú marcabas bien a Tino, como tenía que ser, a Juanma, perdón, como tenía que ser su personaje, Tino.
Sí, de hecho, a mí me gusta mucho preparar las películas, el aspecto de la interpretación. Yo ensayo todo lo que puedo, todo lo que permite la producción, y en el caso nuestro estuvimos 4 semanas preparando los papeles, ensayando los principales papeles. Uh-huh. Por lo tanto, la experiencia de la improvisación viene siempre bien, porque al personaje le puedes añadir muchas cosas, porque el actor a fin de cuentas no termina nunca de improvisar, ¿no? Casi cada vez que hace una secuencia o interpreta una obra teatral está buscando algunos matices que enriquezcan al personaje. Eso, en el caso particular de Juanma Díez, le sirvió de mucho, ¿no? Uh-huh. Y vamos, en el caso de Ariadna es parecido, porque ella también está muy acostumbrada a trabajar los personajes, y es un placer, ¿no? Esa etapa para mí de lo que son los ensayos y las construcciones de los personajes es una etapa espléndida, ¿no?
Bueno, el estreno está confirmado para el 20 de junio. Un poco, cuéntanos cómo va a ser la distribución, dónde se va a poder ver, por ejemplo, aquí en Alicante, estamos en los estudios de Elche, por ejemplo, en Radio UMH, ¿se va a poder ver cómo va, en qué, cuántas salas en toda España, cómo va todo este tema?
Pues supongo que sí, creo que se sale con, me parece que son 14 o 15 copias, y me imagino que habrá fases, o sea, en un primer momento, bueno, ya sabes que las grandes capitales mandan, Madrid, Barcelona, y luego, bueno, Bilbao también, y luego llegarán a ciudades ya medias, ¿no? Este es el plan. Yo no estoy muy al tanto exactamente de los cines, pero esto es lo que te puedo contar, ¿no?
Bueno, pues Francisco, muchas gracias por estar esta tarde en el Contraplano acompañándonos y hablándonos de Sapos y Culebras. Espero que vaya bien el estreno el mes que viene y que pueda llegar la película hasta aquí y podamos verla aquí en Alicante, por ejemplo. Muchas gracias por estar en el Contraplano.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros y suerte.
Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Seguimos en el Contraplano con Cinema para Piso. Escuchamos la sintonía y después hablamos de lo que vamos a hablar y de lo que te quería contar.
Eso que me tienes que decir a mí.
Eso que te tenía que decir a ti. Escuchamos Cinema para Piso. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied.
You're green with it.
Your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, the guy you always come through.
Bueno, Rafa, pues tengo que decirte que esto es, me dolió mucho enterarme, pero hay un canal de YouTube, hay una webserie en YouTube que se llama Cinema para Piso.
Que les den.
No, pero está muy bien, es de unos dos chavales que hablan de cine y de series en el sofá de su casa. Bueno. Y oye, que yo no la conocía, cuando puse el nombre de la sección, y o sea, son como mucho, como 20.000 veces más famosos que nuestra sección, por así decirlo. Entonces,
pues si lo hacemos una vez cada 6 programas.
Tampoco creo que les moleste que les cojamos el nombre. Bueno, tengo que saludar a Dimas Pardo, que está al teléfono. Hola, Dimas.
¿Qué hay, caballero? Señor Alfi.
Qué bien, qué colegueo, qué cordialidad. Y también tengo que saludar a Marcos García, que está aquí con nosotros esta tarde.
No jodas, hola, ¿está José? Marcos ahí?
Otro Marcos, además, no es el mismo Marcos.
Madre mía. Me partió el corazón, bueno, está bien.
Bueno, no sé si te ha oído bien.
Sí, sí, buenas tardes y encantado de estar aquí en el programa contigo.
Bueno, Marcos es del programa Días de Radio de UMH, del programa de cine, otro programa de cine de aquí de Radio UMH, Dimas, creo que no lo conocías. Bueno, vamos a hablar de Martin Scorsese en esta sección. Vamos a hablar del cine Martin Scorsese porque el otro día vimos Malas Calles, Rafa y yo. Y entonces, pues he dicho, para hablar solo de Malas Calles, aprovechamos y hablamos de todo Martin Scorsese, o al menos sacamos unas cuantas pelis favoritas de aquí y hablamos un poco sobre este director.
Yo solo quiero comentar un pequeño detalle, y es que si tú buscas uno de los nuestros en Google,
sí,
sale la película, ¿vale? Pero sale poco. sale mucho el programa este de Televisión Española, que se llama Uno de los Nuestros.
Bah, creía que era porno.
Sale esto de Loquillo y Ariel Roth, este gira que se llama Uno de los Nuestros, que hacen ellos de música.
O sea, que no le pongas a algo de nombre Uno de los Nuestros. O sea, por el piso sí, pero
sale
Uno de los Nuestros no.
Un artículo de... O sea, le muere Adolfo Suárez, Uno de los Nuestros.
Bueno, vamos a empezar por ejemplo, por Dimas, que está al teléfono. Dimas, ¿con qué, de toda la filmografía de Martin Scorsese, una película con la que te quedas y por qué?
Bueno, pues el señor Martin ha hecho muchas cosas muy bien, no sé si debido a la droga o a la inspiración propia.
En un primer momento yo creo que debido a la droga.
A la droga hay mucho también.
Sí, claro, gran parte se lo debemos a eso. Pero yo creo que me quedo con el documental que hizo del 2000 para acá, no me acuerdo la fecha, de Bob Dylan, que se llama No Direction Home.
Te lo digo yo, 2005. Sí.
2005, No Direction Home, y yo creo que lo hizo muy bien ahí, porque es muy difícil hacer una obra sobre Dylan que no sea demasiado asquerosa, y este lo consiguió, sobre todo tomando la idea de pasar del folk al rock, uh-huh. Y así que solo tuvo que coger los primeros años de carrera y fue lo que consiguió, fue bastante, estaba muy bien compilado y era bastante decente y emocionante.
Yo te quiero hacer una pregunta, pero o sea, yo he visto No Direction Home y a mí me da como un poco de bajona cuando habla Bob Dylan, no sé si a ti te pasa lo mismo.
Porque sí, es un viejete y parece que todo el mundo habla mejor de Bob Dylan que Bob Dylan propio.
Claro, es que esto es una burrada, ¿vale? Lo que voy a decir, pero o sea, desde el punto de vista puramente artístico, ¿no estaría mejor muerto? Me refiero. O sea, esto es una burrada, ¿vale? Pero a lo mejor es que...
No, que para el mito de figura,
claro,
de Bob Dylan...
El mito de Bob Dylan, una vez que ves a Bob Dylan hablando de Bob Dylan, es como... No, hay algo ahí que falla, ¿no? El mito pierde esa categoría de mito.
Sobre todo en el momento en el que se dedicó a improvisar.
Pero está muerto, pues.
Anda. Hombre, a ver, lo digo, no quiero que
con cariño,
Bob Dylan,
lo digo con cariño,
pero lo digo desde un punto de vista estético y artístico, simplemente.
Esto es como todo. Es preferible que Kurt Cobain estuviera muerto en vez de seguir sacando discos con lo que nos gustaban, pues yo qué sé. Quiero decir, está de puta madre la leyenda, pero a mí me molaría que sacara este verano disco Nirvana para librarme de las canciones del verano. No sé.
Mira, estamos escuchando.
Lo dijo Sabina hace poco, que esto es súper mítico, lo que la gente muera y tal, pero luego cuando necesitas que saquen un disco, no están.
Ya, mira, eso es cierto, por esa perspectiva no la
siempre,
había visto.
Siempre tendremos los grandes éxitos.
Estamos escuchando una escena de No Direction Home. Vamos a escucharla más alto, vamos a la guardar en silencio y a escucharla.
Buy my animal and straighten out my bird. I look for a place to bathe my bird. Buy my dog. Collect my clip.
Bueno, a ver,
Dimas, del banco, ¿no?
¿Qué te parece que esto lo haya usado ING Direct como su imagen?
Pues nada, son unos caraduras que, no sé, que cogen esto porque, no sé, se quieren hacer los molones ahora.
Van de modernos.
Los rockeros. Los van de modernos, van de rockeros, pero no sé.
Van todo el día ahí fumando y...
Bueno, vamos a pasar a hablar de otra película, porque si empezamos a hablar de Bob Dylan, sí, luego no hablamos de Martin Scorsese, esto no tiene sentido.
Aquí falla algo.
Rafa, dime tú, una película. Dimas, antes de nada, Dimas, ¿te quieres quedar con nosotros?
Pues en realidad me encantaría, pero estoy hasta arriba de trabajo, que suena muy profesional, estoy hasta arriba de trabajo.
Me imagino yo cuál tiene que ser tu trabajo.
No, en serio, esta vez es verdad.
Vale.
Pero ha sido un placer, ¿eh?
Vale, muchas gracias, Dimas, por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo.
Venga, Ur.
Adiós. Seguimos, Rafa.
Yo voy a hablar de dos películas. Una de ellas, Taxi Driver, que es junto a Malas Calles, pero probablemente la película que consagró a Martin Scorsese dentro del mundo en Hollywood y en el cine mundial. Perteneciente a esa ola de cine de los 70, un cine mucho más alternativo y fuera de clichés comerciales como se estaba haciendo mucho en los años 60. Esa ola de Spielberg, de John Cassavetes, Martin Scorsese, etcétera. Y también voy a hablar de uno de los nuestros, que para mí pertenece
a... Antes de hablar de uno de los nuestros, vamos a escuchar la escena de Taxi Driver.
Ah, vale, mítica. Perfecto.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Bueno, pues es el no, es, esta escena es improvisada.
Totalmente improvisada.
Por Robert De Niro. Bueno, y la otra de la que me ibas a hablar era...
Uno de los nuestros, que para mí pertenece a la... triada, la santísima trinidad del cine de su género de mafia, junto al Padrino y Muerte entre las Flores, para mí. Y creo sin duda que también es una gran película. Estoy por decir, de lo que he visto de Scorsese, creo que es lo mejor que ha hecho. Y ha hecho también películas muy buenas. Casi toda su filmografía me gusta. No, duda, toda su filmografía que he visto me gusta. Pero uno de los nuestros me parece a mí el culmen del cine de Scorsese, con papeles impresionantes, una dirección de actores fabulosa. A pesar de que es un tanto larga la película, no se hace aburrida en ningún momento, y sobre todo destacar esos personajes con Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta.
Joe Pesci ganó el Oscar.
Ganó el Oscar, una película, y yo creo que en la Academia injustamente tratada, Bailando con Lobos, le ganó la partida. Me parece una buena película Bailando con Lobos, pero creo que uno de los nuestros está un nivel por encima.
Luego hay un homenaje en Los Simpsons, hay un capítulo en el que Bart hace de Ray Liotta, que se mete ahí en la mafia.
Exactamente.
Tenemos también, bueno, vamos a escuchar una escena de uno de los nuestros un poquito más alto, que está sonando de fondo.
Claro que voy.
800.
¿800?
Vaya jugada.
Vaya suerte. Esta noche te sonríe la fortuna.
Ah, ¿qué le vamos a hacer?
Tenemos una de esas partidas de póker entre Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta. Marcos, sí. Te toca, tu turno.
A mí la verdad es que en este programa ponerme serio me cuesta, la verdad. Hablar de cine seriamente a veces me quedo un poco fuera de lugar, pero bueno, voy a intentarlo. Y también...
Nosotros no hablamos serio, o sea...
No, claro, y además es lo mejor que podéis hacer. También quería hablar un poco de Casino y de uno de los nuestros, que por cierto, yo creo que lo que estábamos comentando antes de que salía en Google Cosas Raras, yo creo que es porque se conoce más como Goodfellas.
Sí, el título original es Goodfellas, sí. Y se tradujo a España como...
Se traduce, como siempre traducimos raro.
Esa es pues, otra matiz importante, lo de Goodfellas. Que se
eso y el raro, programa no sé. De televisión española, que no ha hecho ningún beneficio a esta sociedad.
Ni al nombre de Scorsese.
Ni a Scorsese, ni a nadie.
Bueno, a mí como me gusta mucho la mafia y soy muy del Padrino y en el cine el Padrino me ha calado mucho, evidentemente estas dos películas me llaman mucho la atención, y yo leí en un libro que se llama Crónicas de la Mafia, que aún me lo estoy leyendo de hecho, que cuando se hacían redadas en casa de los mafiosos se encontraban cintas del Padrino y no se encontraban cintas de Goodfellas, de uno de los nuestros, porque a la mafia no le gustaba esta parte tan cruda que enseña Scorsese, tan realista, tan poco romántica, y les gustaba más el Padrino, ese punto clásico de que casi que se lo inventa el Padrino, que no existe, que luego lo adopta la mafia. En cambio, la película de Scorsese es muy, muy, muy oscura, es la parte muy baja de la mafia, traiciones, nada, ninguna elegancia. Y yo quería destacar eso.
Sí, bueno, es como que no lo hemos comentado, Malas Calles, que es la primera o la segunda película.
Segunda película de Martin
Scorsese. Que también reflejaba ese barrio bajero que está metido en movidas con la mafia, con...
Es que la mafia empieza en las cúpulas de los despachos, pero acaba en la calle con la heroína, la cocaína, el tráfico de drogas, el tráfico de personas.
Y que es como decía Marcos, es que es oscuro y jodido, en realidad. Sí, al final las cosas...
Sin ninguna grandeza.
Sin ninguna grandeza, muy sucio todo y además mal para los personajes. O sea, hay que decir también que Malas Calles, Harvey Keitel estaba cuadrado.
Sí.
Esto es un apunte muy importante.
Pero cuadrado.
Estaba cuadrado, estaba muy fuerte. No era el señor Lobo, ese Harvey Keitel. Bueno, y también era Casino, ¿no? La otra que quería destacar.
Sí, Casino para mí son películas muy, muy del mismo estilo. Al final Robert De Niro es uno de los protagonistas. Y en las dos encontramos uno de los puntos clave de Scorsese para mí, que luego lo encontramos más tarde en muchas películas más, por ejemplo en El Lobo de Wall Street, la última, que es la posición que tiene la mujer en sus películas. Si nos fijamos, todos los protagonistas se ven arrastrados por una mujer. Uh-huh. Y les destroza la vida y se obsesionan tanto con ella que al final todo su negocio y todo este lado oscuro del que estamos hablando se ve absorbido por la protagonista mujer.
Bueno, Martín Scorsese al final se llevó el Oscar por Infiltrados en 2010, puede ser.
2006, creo.
Sí, bueno, pues 2006.
The Departed, 2006 creo que es.
2006, Infiltrados con Leonardo DiCaprio, con Matt
2006.
Damon.
2006.
2006. Sí. Nada, 2010, iba yo apañado.
Jack Nicholson, espectacular en esa película.
Y que en realidad resulta llamativo porque no es su película más recordada, ni su película ni su mejor película.
Porque en Scorsese en su filmografía, también hay que ver con qué películas compitió ese año. Scorsese tiene altibajos, como todos los directores, en su filmografía, pero no le vas a ver una película por debajo del 7, creo. Es imposible ver una película de Scorsese por debajo del 7. Quizá a lo mejor The Departed está en ese 7, pero claro, ese año habría que ver con qué competía ahora mismo de memoria, no me acuerdo.
The Departed.
The Departed, Infiltrados.
The Departed.
Y hay otras películas de las que me gustaría hablar también, por ejemplo, que sea la crítica las ha... No vapuleado, pero sí las ha puesto por debajo, como es, por ejemplo, Guns of New York. Uh-huh. A mí Guns of New York me parece una gran película y con una gran interpretación de Daniel Day-Lewis. Y en cambio, para la crítica no estuvo tan bien.
Bueno, lo de Daniel Day-Lewis... Lewis, sabes que fue a Italia por él, a Nápoles.
Sí, sí.
Que trabajaba, se había retirado.
Estaba en Florencia, en una zapatería, creo, haciendo zapatos, y se tiró, no sé si Scorsese cuenta la historia, 48 horas mirando, buscando delante de él, sin hacer nada, a ver si se iba con él.
Quería para la película, quería que volviese. Él estaba como retirado, en plan, etapa crisis existencial de mi etapa como actor, y estaba en Italia haciendo zapatos, y Scorsese fue allí, se plantó allí, dijo que lo quería, le dijo que no, se fue, y luego volvió y estuvo en la tienda hasta que aceptó volver al cine. Bueno, yo quería traer otras dos películas que no tienen nada que ver con el cine normal, por así decirlo, de Scorsese, con esa mafia, con esos suburbios, con ese ambiente que refleja, por ejemplo, en Malas Calles, en Casino, en uno de nuestros también, en El Lobo. Son El Rey de la Comedia, de 1978, no sé si os suena, bueno, es la historia de Robert Pumpkin, que es como un cómico en el que interpreta a Robert De Niro, que su sueño es triunfar dentro del mundo de la comedia, pero tiene a Jerry Lewis como, el actor Jerry Lewis como un ídolo, quiere actuar con él, quiere participar en su show, pero al final es una frustración completa y absoluta lo que va viviendo, y al final es la historia de un esquizofrénico, de un loco que arrastra a todo el mundo. Y bueno, también quería hablar de otra película que es La Invención de Hugo, que es de hace poco relativamente, estuvo en los Oscars...
¿Tres años puede ser?
De 2011. Y bueno, es una película que es destinada para un público infantil y un público adulto, porque la melancolía, la nostalgia con la que habla de cine, con ese homenaje a los inicios del cine... con Georges Méliès, Viaja a la Luna, y a mí me encantó.
A mí me parece una película también preciosa.
Una película súper bonita, que no tiene que ver, como he dicho, con el cine normal de Scorsese, pero me molesta que se diga eso de, es que no es una película de Martin Scorsese o...
Dejará de ser una película de Martin Scorsese, la dirige.
La dirige él.
No va a ser. ¿Cómo no va a ser una película?
Entonces me molesta.
Fantástica,
pero...
la chiquilla Chloë Grace Moretz, una actriz que va para gran talento.
Y bueno, aparte se llevó 5 Oscars, también todos técnicos, creo recordar, de fotografía, edición de sonido, y bueno, eso, quería destacar, porque a mí me parece una gran película.
Compitió
de Martin Scorsese
con The
de
Artist en los Oscars.
Sí, que esa edición de los Oscars fue como un homenaje al cine, en realidad.
Cine dentro del cine, sí.
A cine dentro del cine. Estaba The Artist por un lado y La Invención de Hugo por otro, y en realidad para mí eran las dos... las dos mejores películas de esa edición. ¿Alguna cosa más que comentar de Martin Scorsese?
Yo quiero decir que para mí ha hecho la mejor película antibíblica de todas.
La última tentación.
La última tentación de Cristo con Willem Dafoe es una película. Le llamo antibíblica porque es como una visión muy personal de la Biblia, del Jesucristo de Scorsese, y una película también muy, muy interesante, y además que va un poco acorde, siendo directores diferentes, con esta última que ha hecho Darren Aronofsky, la de Noé. Son películas que, sin ser parecidas, sin tener nada que ver, van por caminos similares.
Oye, se me ha pasado antes comentar que lo de En malas calles, al final hay cameo de Scorsese, que no nos dimos cuenta. Uh-huh. Y además un personaje, un cameo importante, por así decirlo, tiene importancia dentro de la trama, y mola verlo tan de joven, tan
diferente,
ahí inmaculado, no sé, con ese pelo y con ese
parecía pelito. Menos judío que ahora.
Tenía que merecerse buenas fiestas con Francis Ford Coppola, con Brian De Palma, con
Cassavetes,
con la generación de los 70, cine de los 70. Steven Spielberg, George Lucas, una sitcom, ¿no? Con esta gente.
Oye, pues se han hecho una de Silicon Valley, podrían hacer una de...
¿Te imaginas? Esta idea se la podíamos vender a HBO.
El Hollywood alternativo de los 70, ya el título que se lo inventen.
John Cassavetes, Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma y Francis Ford Coppola en un piso, en la Facultad de Cinematografía de la UCLA, de Los Ángeles.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a pasar ya a los estrenos, que nos estará... Y hablamos con Alejandro Navarro, que tendrá algo que decir, como siempre. Alejandro Navarro Bustamante, hola.
Hola, ¿qué hacen?
¿Dónde te pillo ahora? Venga, va, dímelo, va.
Te mando una foto, tío, y todo.
Pero es que yo no saco el móvil mientras estoy haciendo el programa. ¿Cómo
no,
me mandas una
foto? No, claro. La Aldea Maldita era la película. ¿La Aldea Maldita era? Sí, La Aldea Maldita, la película que estáis comentando al principio.
El pueblo de los malditos.
No, cierto, La Aldea Maldita era otra, tío, era española encima.
El pueblo de los malditos era la película de los
chiquillos
niños.
Chiquillos, esto, que daban miedo.
Esa, conocemos todos vuestros secretos. Bueno, a ver, estrenos. Esta semana tenemos estreno que destacar, 10.000 kilómetros, de Carlos Márquez Marcet.
La verdad es que quería haceros un bloque de espación sobre Eurovisión el pasado sábado, pero como sois así tan hippies y tan poshumor, pues mira, no me ha quedado otra que ir a ver una película del cine, ¿sabes? Y encima de estreno.
Espera, o sea, que querías hablar en el contraplano de Eurovisión, ¿no?
Bueno, pues caía, pero bueno.
Pero escucha, que ya te digo que cuando quieras hablar de algo en el contraplano, o sea...
Ya estaba de coña,
que no voy a escribir sobre Eurovisión,
No, pero, o sea, yo ya sabes que yo digo al inicio del programa, digo siempre, programa de actualidad cinematográfica y televisiva. Que televisiva, Eurovisión entra dentro. Y seguro que si hubieras estado aquí... En el estudio hubiéramos hecho un especial Eurovisión
seguro.
Con un montón de cosas divertidas. Dime, Rafa, ¿qué vas a
decir? Iba a decirle que seguro que hubiera mandado la propuesta y se lo hubiéramos denegado.
Sí, claro. Somos así de exquisitos.
Tiene que pasar el filtro, bueno.
Bueno, entonces has ido a ver una película en lugar de eso, ¿no?
10.000 kilómetros, exactamente, que se estrena este viernes, si no me equivoco. Dirigida por Carlos Márquez Marcet, es uno de estos nuevos directores que pertenecen a esta escuela catalana que están saliendo ahora últimamente, como Marsal Forés, que hizo Animals, como, bueno, Quique Maillo también podríamos meter de ahí también, o el director de Barcelona, Need the Steel. Pues entonces parece ser que está saliendo una promoción ahí chula de cine típico catalán, que no se intenta mezclar con el español, aunque sí que tiene esos toques de cine español. Y bueno, pues 10.000 kilómetros está protagonizada por Natalia Tena y David Verdaguer, que ambos interpretan a Alex y a Sergi. Natalia hace Alexandra. Y pues nada, pues la historia cuenta de que a ella recibe un email en el que le ofrecen una beca para ir a trabajar a Los Ángeles, para ir a estudiar, perdón. Y entonces ella se va y entonces empiezan a tener una relación a distancia. Entonces la película es eso, básicamente la relación a distancia. Pero a mí lo que me gustaría destacar es la dirección.
Bueno, hay como tres partes diferenciadas. La primera es un plano secuencia. ¿no?
Bueno, la primera, yo tengo que decir que el primer plano, que es la primera secuencia, es eso, un plano secuencia, antes de lanzar los títulos de 10.000 kilómetros, es increíble. O sea, creo que son como 17 minutos sí. de plano, de secuencia, que intentaron 23 veces y dijeron que la última salió bien y dijeron, ya no repetimos más. Y yo creo que el ángulo de la cámara es magistral, porque desde el mismo ángulo de la cámara no se mueve, ¿eh? No es una steady ni nada, la cámara está fija, se mueve sobre su propio eje y va enfocando que sea entrada, el baño, la habitación, la cocina, la ducha.
Bueno, es muy llamativo, a mí me atrae mucho. Y luego aparte también, la segunda parte de la película, por así decirlo, la relación a distancia. Y la tercera parte no se puede desvelar, ¿no? La tercera parte hay que verlo, ¿no?
Yo no la desvelaría, ¿no? Porque si ya va a ser ya mucho spoiler. Sí, la segunda parte es esa relación. Ahí juegan mucho con la webcam, que se ve que se está poniendo de moda y ahora se va a poner mucho de moda con Open Windows de Vigalondo, ¿no?
Sí, pero que ya como al principio cuando íbamos a hablar de Open Windows decía, ¡buah, qué revolucionario! Va a usar cam, no sé qué, va a usar cámaras de seguridad, webcam, va a usar... Pero ahora mismo, o sea, está 10.000 kilómetros, está Todos tus secretos, no sé, hay...
¿Cuándo lo va a estrenar Open Windows?
Pues...
En verano, creo.
Lo sabía porque lo leí hace poco.
Después de verano.
No sé si es en junio, puede ser. No sé, da igual.
Yo tengo una pregunta. Si se lleva al extranjero, a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿va a ser 8.000 millas la película?
En vez de 10.000 kilómetros.
Es muy importante saberlo. Bueno, más estrenos. Se estrena Godzilla.
Oye, quería comentar más cosas.
Sí, dime. Sí, adelante.
No, pues no sé, anécdotas de que, por ejemplo, allí durante la rueda de prensa o el coloquio que hubo después de la película, la gente no para de mencionar constantemente a Skype, ¿sabes? Y el productor tuvo que intervenir y dijo, mira, en realidad no utilizamos Skype, no utilizamos el programa de Skype, utilizamos otro sistema, porque a la hora de producir la película pedimos permiso a Skype, sí. Y claro, como Skype nos justificó, como nadie practica sexo por internet, por Skype, pues entonces no podéis utilizar esta plataforma, así que se tuvieron que verlas para desarrollar otro sistema.
Vaya tela.
Vaya tela. Nadie practica sexo por Skype, vaya tela.
Exactamente, como nadie practica sexo por Skype.
Bueno, ahora sí me dejas decir el resto de estrenos, que nos queda ya poco tiempo.
Venga, sí.
Godzilla con Bryan Cranston.
20 años después.
Dirigida por Gareth Edwards. 20 años después.
No sé, 18, 16.
No, bueno, del 98 es la anterior, ¿no?
16 años.
Sí, 16 años. Y bueno.
Si la queréis ver, la podéis ver estos jueves, que FNAC da entradas.
¿En la FNAC?
Sí. No, FNAC da entradas.
Sí, en Madrid, ¿no?
España,
en Madrid.
No, y Valencia, Barcelona.
¿Es remake o segunda parte?
No, es un remake.
Creo que es remake, ¿no?
Es remake, sí. De la versión original de 1954. También se estrena Nueva Vida en Nueva York, The Fake, que fue ganadora de mejor película de animación en el Festival de Sitges, del coreano Jeon Sang-ho, por un puñado de besos con Martiño Rivas y Ana de Armas, que no quiero ir a verla, y Maniac, que protagonizada por Laia Yabut y dirigida por Frank Calfun.
Martiño Rivas, ese que nos referimos aquí en una crítica como marmolillo interpretativo.
No lo
dijimos nosotros, lo dijo la crítica de un chico de la opinión de Málaga.
Bueno, muchas gracias a Alejandro por haber estado con nosotros, gracias Rafa, gracias Marcos por acompañarnos. Hasta estás invitado luego. Cuando quieras, Rafa. Marcos, esto ya puede ser habitual aquí.
¿Me estás hablando a mí?
No, tú ya
Rafa, puedes venir cuando quieras.
Nos despedimos, muchas gracias a Patricia López, que ha estado en el control técnico dándolo todo, y nos despedimos con Don't Think Twice, It's All Right, de Bob Dylan, ya que hemos estado hablando de él y que me gusta mucho, pues nos despedimos con esa canción. Hasta la semana que viene. ¡Chao!
¡Adiós! Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, baby, the light I...